Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tenen un manicomi, segurament.
Un grup de psicòpates.
Sí, bàsicament.
Aquest grup, que és un grup real, que està basat en un llibre del Ben McIntyre, és el grup que va servir a Tarantino.
Ah, és el que anava a dir.
És l'inspiració de Malditos Bastardos.
És que dic, són està connectat amb Malditos Bastardos.
Hi ha una història d'ells que sembla que vaig explicar l'altre dia en aquests desgraciats, que era, hi ha un moment a la invasió de Normandia, aquests tios van, no? Van 20 o 25 i van descalços. I llavors hi ha una història d'un pagès francès que diu, he vist a 25 tios descalços amb barbes grans i amb uns canivets immensos que parlaven amb un anglès britànic. No sé qui collons són. I aquesta gent va fer sabotatges, va matar no sé quants nazis, però clar, els nazis els tenien por, eren terrorífics, perquè no eren una unitat normal, no viatjaven d'una manera normal, era una guerrilla, no? Però és una guerrilla, això que deia, ultraviolenta.
No, de bojos.
Que els arrencaven les cavalleres, els...
Ah, doncs aquí, efectivament...
Una cosa
Tarantino
molt brutal. I la
això,
sèrie però... s'assembla una mica a Peaky Blinders, sí, en el sentit d'agafar aquesta estètica, no?, donar-li la volta i tal.
L'humor i molt punk, és molt punk.
És entretinguíssima, sí, molt boja, molt ben dialogada, jo m'ho he passat pipa.
I els temes musicals sonen AC/DC durant la sèrie, o sí, que són coses que també passava.
És Stephen Knight,
és curiós.
Peaky Blinders és, de veritat, una cosa tan entretinguda, és meravellosa. No és l'abismo de l'inferno,
no
té aquesta qualitat, però és collonuda.
I curiositat, també surt Dominic West, McNulty.
Sí, és veritat.
També surt a la sèrie.
Ah,
té un paper a la sèrie. Sí,
però
sí,
no
sí.
És un d'aquests...
No, ell no és... no forma part d'aquests.
Jo diria... per rebaixar una mica, a mi la trama d'espionatge amb l'actriu, amb la Sofia Boutet...
Sí, porto... Sí.
Tu
el que vols és aquests... Tu, sí. El que vols és aquests tarats.
Em treu temps del que vull, de la mandanga.
Matant nazis.
És l'equivalent en sèrie d'una cançó d'AC/DC, com diu el Blai, que és omnipresent la música d'AC/DC en tota la sèrie. És rock and roll, 2 minuts i mig, ràpida, directa al peu i que foti mal. I això és el que fa aquesta sèrie. I els actors estan increïbles. El grup de bojos és meravellós. Ho senten carinyes de tots, tot i que siguin...
I els diàlegs boníssims, que estan supertreballats, encara que no ho sembli.
Sí, un ritme ràpida. Escolta, una sèrie que te la veus en una tarda i satisfet.
I a més van ser claus per la victòria a Àfrica.
Sí, van ser importantíssims. Sí, sí.
Són uns tios que van fer una quantitat de mal bestial, comptant el que eren, no, i la capacitat de fer mal que feia que tenia aquella gent sent 2 dotzenes de sonats.
Episodis? Pocs, no?
6.
Sí, jo crec que 6.
6 episodis, però n'hi haurà més. N'hi haurà més.
Sí, eh?
Sí.
Funciona molt bé, és una gran sèrie, de veritat. Molt recomanable.
Sas... Rock Heroes, no?
Amb
l'original.
Los Hombres del Sas. Los la trobareu Sas. A HBO Max.
HBO Max. Una de les recomanacions de la setmana, per tant, també.
Sí,
eh?
I tant.
Si voleu, no té res a veure amb The Crown, vull dir que el ritme...
No, és una altra cosa. És una altra opció.
És més Malditos Bastardos
és molt Malditos
que The Crown. Vale, sí. No sé, a divertir-se i ja està.
Voleu fer alguna referència més?
Si vols parlem d'això que ha fet el Lars von Trier, que està filmint, que és la continuació de The Kingdom, aquella sèrie dels 90, us recomano veure-la amb una ampolla de tequila de 2 litres al costat del sofà, perquè si no, no l'entendreu. Bàsicament aquest és el comentari.
Jo seria més de Bonet, de botella de Bonet.
The Kingdom Exodus, és això que sona. Sèrie de Lars von Trier.
Pots agafar l'ampolla de tequila, tirar-te-la per sobre i quedar-te fort.
Sí, jo també.
Mitja hora de metratge, agafes el tequila, te'l tires pel cap, un misto i vinga, adiós.
Jo que consti que soc enemic declarat de Lars von Trier.
Ostres, tu. Sí.
Però jo, amb la sèrie, vaig veure els 2 primers capítols i m'ho vaig passar tan bé.
És que hi ha alguna...
És una cosa tan delirant.
Mira, bàsicament t'explico. Ell als 90 va fer una sèrie que es deia The Kingdom, que era una sèrie que jo dic que molt important, que va canviar una mica el llenguatge televisiu, fins i tot que era d'un hospital que estava com maleït. I ara, després, no sé si són 25 anys després,
25,
una fan de la sèrie, una senyora que és fan d'aquesta sèrie, va a l'hospital real on es va rodar, pensant que han tornat a despertar-se els fantasmes en aquest hospital. I a partir d'aquí es desencadena la bogeria més absoluta, una comèdia desencaixada. Perquè te'n facis una idea, al primer capítol arriba un nou cap mèdic a l'hospital i el reben amb una borratxera. S'asseuen tots i li fan veure com 1 litre de whisky fins que el tio cau totalment inconscient borratxo. I van tots els metges totalment tajats per l'hospital, cantant, ballant, etc. I deixen el tio tombat, inconscient, al terrat, al cap mèdic de l'hospital.
I preguntes, què collons està passant?
Sí, què està passant aquí? I a partir d'aquí, tot és una bogeria.
Un deliri.
Sí, un deliri.
Al contrari del Blai, jo sóc superfan de Lars von Trier i això no m'agrada gens, perquè és precisament en la... És el tipus de sèrie com la peli Los Idiotas i El Jefe de Todo Esto, que són les pel·lis que no m'agraden gens a Lars von Trier. És Lars von Trier posant un grup de gent parlant, dient tonteries que no diria ningú a la seva vida en un context normal, i com et fa l'efecte que s'està rient de tu, perquè no té sentit res del que està passant.
Totalment.
I és també aquí intent de ser una mica David Lynch, i Lars von Trier no és David Lynch. No ho fa, també.
Jo crec que se n'en fot de tot això.
Sí, sí, jo també ho penso, que és, a més, hi ha codins ficar-se amb ell mateix.
Que se n'en fot de l'espectador.
Totalment.
Sí, sí, sí. Se n'en fot i diu, què, t'agrada o no, imbècil? Sí, i a més és una cosa tot, que ho fa tota l'estona. A mi em sembla una brossa d'un nivell impressionant.
O sigui, a veure, el contenidor del plàstic, el del vidre i el de Lars von Trier.
12 i 5, va, ho deixarem aquí.
Contenidor Lars von Trier, m'agrada.
De Kingdom Exodus, si voleu provar Lars von Trier, filmin vosaltres mateixos. Per cert, una cosa, Toni, que sàpigues.
Digues.
Hi ha gent molt malvada a la redacció.
Ai.
Que han començat a comparar coses. I han agafat el teu crit, el crit que ha fet aquest matí, el bon dia.
Interminable,
eh? 8 segons, jo,
no. 8.
10 segons, com a 6. I l'han anat a comparar amb un crit històric, com és aquest.
Aquest és d'un aficionat.
Guanya Toni García.
Allà, allà, allà. Allà.
El Johnny Weissmuller de Mataró.
Podem dir Tarzán García Ramon a partir d'ara o no?
Com vulgueu.
Sempre que et puguem dir bona xita broc.
Blai Morell, Noemi Escribano, Toni García, Òscar Broc. Apa, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Les 12 i 6. Actualitzem informació que està del matí. Maria Costa, bon dia.
Bon dia.
Els comuns acusen el PP de tenir ADN predemocràtic per les crítiques a la derogació del delicte de sedició.
El cap de files d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, assegura que l'acord per reformar el Codi Penal no és pas un xantatge a l'independentisme, sinó una obligació democràtica. Lamenta l'oposició del Partit Popular i li retreu el bloqueig a l'hora de renovar la cúpula judicial.
A la democràcia és el que estan perpetrant ells. És el segrest del Consell General del Poder Judicial. L'autèntic drama d'Espanya és que tenim una dreta amb una ADN predemocràtica que no accepta les regles del joc. Estan seguint el manual de l'extrema dreta. Això sí que és una actitud sediciosa per part del Partit Popular.
Asens treu pit d'haver arrossegat el PSOE a derogar el delicte de sedició, tot i que admet que encara hi ha marge de millora en el tràmit parlamentari, que presentaran algunes esmenes, insisteix que la mesura permetrà equiparar el Codi Penal als estàndards europeus. També assegura que és un pas més després dels indults i la taula de diàleg per resoldre el conflicte a Catalunya. I precisament, Oriol Junqueras assegura que aquest acord per la reforma del Codi Penal li servirà a l'independentisme per trobar més suports d'organismes internacionals. El líder d'Esquerra Republicana dona per fet que el Tribunal Suprem quedarà en evidència, ho ha dit el Via Lliure de RAC1.
Aquesta reforma queda en mans del legislatiu. La interpretació, inevitablement, queda en mans dels jutges. Ara bé, cada vegada que els jutges del Suprem retorcen el dret, i cada com més el retorcen, i aquesta vegada és evident que l'hauran de retorçar molt més, més fàcil és de que nosaltres puguem guanyar tot allò que ells retorcen en l'àmbit internacional.
Segons Junqueras, l'objectiu també és aconseguir millores en el tràmit parlamentari de la reforma sobre qüestions com, per exemple, la malversació. Per cert, l'ANC ha convocat una manifestació contra la derogació del delicte de sedició el 6 de desembre a Barcelona. L'organització assegura que la modificació té l'objectiu, diu, de castigar la mobilització independentista i penalitzar també encara més els fets de l'1 d'octubre. La manifestació serà a les 12 del migdia i acabarà a davant del Palau de la Generalitat. El govern vol que el 50% de les explotacions agràries del país siguin sostenibles el 2030. Ho ha avançat avui des de la cimera de la COP27 que s'està celebrant a Egipte. Tot plegat ho vol aconseguir a través d'un projecte de llei. Vol impulsar un nou model productiu que permeti així classificar les explotacions segons el nivell de sostenibilitat. Hi haurà un certificat voluntari que reconeixerà les bones pràctiques i que podrà veure el consumidor en el producte final. I ja són més de 6.600 abonats de les Terres de l'Ebre que a hores d'ara encara no tenen subministrament elèctric. Segons Protecció Civil, la majoria dels afectats, 4.000, són al Montsià, a localitats com la Sénia, Ulldecona i Amposta. A la zona de Tortosa, al Baix Ebre, la incidència afecta a 420 abonats. Fins ara les pluges abundants han deixat, recordem, més de 220 litres al Parc Natural dels Ports. Protecció Civil encara manté l'alerta del Pla Inuncat per aquesta pluja intensa i sobretot també per les crescudes sobtades de rius i rieres que es puguin ocasionar a la zona. I ara els esports, amb Joan Fonollà.
Avui dona el tret de sortida a la Copa del Rei de Futbol amb participació de 7 equips catalans a la primera ronda, excepció del Barça, que no s'incorporarà fins als 700 de final. A les 5, l'Olot rep el Llevant, a les 6, el Nàstic visita el Racing Rioja i a les 9 l'Espanyol visita el Rincón de la regional andalusa a la Rosaleda de Màlaga. Encara en futbol, el diari anglès The Guardian explica que el Barça visitarà l'Arsenal, líder de la Premier, en un partit amistós un cop acabi el Mundial de Qatar el 17 de desembre per tal de preparar el retorn a la competició de clubs. Hi ha 8 dies perquè arrenqui el Mundial. Aquest cap de setmana s'aturaran les grans lligues europees amb els últims partits. A 2:15, Anglaterra, el Manchester City rep el Brentford amb la possibilitat de posar-se líder a l'espera del partit de l'Arsenal que juga a la nit al camp del Wolverhampton. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visita a partir de les 6 la pista de l'Inter Movistar. L'Indústria és 9è, empatat a punts amb el Jaén, que és 8è, i ocupa ara mateix l'última posició per disputar a la Copa d'Espanya. En handbol, el Barça rep a partir de les 7 el Guadalajara, cué de la Lliga Sobal, i els de Carlos Ortega buscaran sumar una nova victòria per mantenir-se invictes a la Lliga Domèstica. I en hoquei patins, la selecció espanyola femenina pot ser campiona del món per 8a vegada si derrota l'anfitriona argentina aquesta propera nit a la seva 4a final consecutiva.
I pel que fa al temps, continua plovent sobre mullat a les Terres de l'Ebre, sobretot al voltant dels ports. A la resta del país, en canvi, es manté la tranquil·litat amb un cel mig ennuvolat i un ambient fins i tot suau a Ponent i a la costa. Aquesta tarda la pluja del sud ja s'aturarà i demà farà més sol, tret de l'Empordà, on augmentaran els núvols.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
El final de la vida, com totes les qüestions humanes, té el seu impacte en la nostra societat. Per això la Fundació Mémora consolida el seu compromís social duent a terme accions de sensibilització relacionades amb la manera com la societat tracta el final de la vida, en el cas de la gent gran o dels malalts. L'entitat ha col·laborat amb més de 8 projectes d'innovació i recerca en hospitals que han tingut un impacte social directe sobre més de 700 pacients, famílies i professionals. Per altra banda, Mémora ha atès 753 famílies oferint-los acompanyament emocional durant el dol, i ha prestat 1.942 serveis gratuïts i subvencionats a famílies sense recursos.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Visita la Roca Village i descobreix l'esquí a presa-esquí més desitjat de firmes icòniques com Salomon, The North Face i Helly Hansen perquè gaudeixis de la natura com mai abans. De dilluns a diumenge, viu un destí de shopping màgic ple d'experiències gastronòmiques i creatives. Més de 150 botics de les millors marques amb fins a un 60% de descompte t'esperen a la Roca Village.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Catalunya informa.
Saps que a Catalunya hi ha 4 nous parcs eòlics i ajuts per a instal·lacions de generació energètica sostenible? Aquesta aposta per les energies renovables es completa amb la creació d'una xarxa d'oficines comarcals de transició energètica i l'autorització de 32 nous parcs fotovoltaics. El govern impulsa la transferència tecnològica i la recerca bàsica amb 33 milions d'euros que es destinaran a la promoció, la transferència i la valorització de la recerca científica que es produeix a Catalunya. D'aquesta manera, es crearà un ecosistema d'innovació robust i competitiu i es potenciarà la recerca bàsica d'excel·lència i la xarxa de talent.
Generalitat de Catalunya.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
En punt, un quart d'hora del migdia.
Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Es homenaje al cine mudo, a Chaplin, a Buster Keaton, y es también recuerdo de mis 7 años londinenses, donde veía esa cosa fantástica que se ve en Londres de los diputados ir al Parlamento con un traje exquisito, el bombín, y en bicicleta. Y sí, era para separar al tipo del escenario con el tipo que va a tomar copas en la calle. Creo que me las he arreglado moderadamente bien para que al bajarme y quitarme el bombín, el tipo sea otro, que se parece más a este, creo yo, ¿no? Por eso no me he puesto bombín hoy.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el inserso. Nadie me tiene que explicar que 2 y 2 no suman 4, que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo sintiéndolo mucho.
Hola, Fernando León de Aranoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Sintiéndolo mucho, qué preciosa película.
Gràcies, moltes gràcies.
Una pel·lícula que és un projecte molt especial del Fernando León de Aranoa, perquè, entre altres coses, és un dels grans directors de cinema espanyol de les últimes dècades, i fa un documental llarguíssim, no en l'execució, sinó en el temps que ha trigat a fer-lo, perquè són 15 anys perseguint a Joaquín Sabina, no sé si el verbo es correcto, perseguir a Joaquín Sabina para intentar pillarlo, ¿no?
Puede ser, acompañándole también. Él se ha dejado.
Se ha dejado perseguir, digamos, ¿no? Sí. Y es un documental preciós que narra o que intenta explicar qui és Joaquín Sabina, ¿no? I que va dels seus concerts a la seva vida, de les seves experiències personals, que te l'ensenya a casa, tranquil, emborratxat, feliç, enfadat, amb por, sense por, amb ganes de vomitar abans d'un concert, i fins i tot amb un moment que en fi, que va fer patir molta gent, que és el dia que va patir un accident a l'escenari del Withing Center de Madrid l'any 2020, no? Uh-huh. És un projecte de 15 anys, Fernando, que això deve ser el projecte més largo de tu vida.
Creo que sí, hasta ahora. Así es.
No sé si incluso en el ámbito personal, pero vamos, eso ya es otra cosa.
Así es.
Pero un documental así, y después de verlo, que es muy bonito, ¿cómo narices se sabe cuándo se termina?
Pues eso me venía preguntando yo durante todos estos años, esos 13, 14 años que he estado haciéndolo, ¿no? Porque empezamos un poco sin plan, ¿no? Es decir, fue una propuesta de Joaquín, fue una invitación a compartir un proceso creativo.
¿Te llama él?
Sí, yo creo que es además la única vez, el único de mis proyectos, ficción o documental, que ha empezado así, desde una segunda o tercera persona que me dice, hacemos esto, me parece un privilegio. Y ahí tomo su invitación inmediatamente, y la idea era esa, no era compartir un proceso creativo pero sin meta, ¿no? O sea, no era hagamos una película que se estrene dentro de 3-5 años, sino ya veremos dónde nos lleva, ¿no? Y Así que el plan era ese, era que no había plan, ¿no? Y yo pues también pronto entendí como... Esto como cineasta es complicado, ¿eh? Porque uno está acostumbrado a que todo esté muy milimetrado,
tú
muy
eres, planeado. Tú eres milimetrado en tu trabajo, sí.
Sí, en la ficción lo eres. Hay un plan, tienes un plan de trabajo, tienes que responder a unas fechas, a un... Así que el documental tiene mucho de terapia. Y este todavía más, ¿no? Porque enseguida entendí que no era mi misión ordenar el caos de Joaquín en un relato como cineasta, sino al revés, ¿no? Era intentar o de permitir que él desordenara, desbaratara mi orden y ver qué salía de ahí, ¿no? Así que eso duró muchos años. ¿Y cómo, cuando sientes que tienes que terminar? Pues mira, fue hace 3 o 4 años, o sea, algo antes de toda esta pandemia, todo este lío que vivimos. Y sentía que tenía un cajón lleno de tesoros, ¿no? De grandes momentos, para mí lo eran, filmados, ¿no? Que decía, esto no se lo puedo escamotear al público, ¿no? Es injusto, o sea, ese... Y tenía ya que darles salida, así que los últimos rodajes ya los orienté un poco más en ese sentido, ¿no? Pues pensando en cerrar algunos temas, algunos cabos que habían quedado abiertos en el trabajo, ir dándoles a la forma final que ahora tiene.
¿Para quién va esta película? ¿Qué tipo de espectador puede ver esta película?
Yo creo que para cualquiera que tenga interés en entender un proceso artístico, en entender cómo es la sensibilidad de alguien, ¿no? Cómo se relaciona con su personalidad, cómo... de dónde salen las canciones, de dónde sale la inspiración, ¿no? Más allá de que te guste o no Joaquín Sabina, creo que a los que les gusta mucho Joaquín, creo que van a disfrutar mucho, porque van a tener la oportunidad de verle en momentos muy particulares, ¿no? Donde normalmente no hay una cámara, pero también...
Incluso creando una canción encima de un coche, ¿no? Estás buscando las rimas, ¿no? A ver esto. Y eso es muy bonito para la gente que es fan, pero también para alguien que no sigue o no sabe cómo se construye una canción, ver, ostras, claro, se hace así.
Claro.
En cualquier situación, en cualquier momento, ¿no?
Exacto, y muchas cosas que yo creo que son interesantes, eso, más allá de que te guste o no su música en concreto y que aplican para cualquier otro artista, ¿no? Momentos que los hay en el documental, los has mencionado antes, hay algún momento muy dramático, muy difícil, donde después de pasar algo muy tremendo, pues él tiene que cantar para 5.000 personas, ¿no? Y hay que ver qué hace uno ahí con sus emociones, dónde las coloca, cómo se relaciona con ellas, cómo las comunica al público... Y eso es interesante, bueno, creo que se trate de él o de cualquier otro músico, ¿no?
Al principio oíamos a Sabina decir eso de la relación que tiene con el bombín.
Sí.
¿No? Elige el bombín para separar su personalidad de fuera del escenario de la de encima.
Sí.
¿Tú has buscado el del bombín o al que no lo lleva?
No, la idea era al que no lo lleva, ¿no? La idea era contar a Joaquín cuando se quita el bombín, ¿no? El bombín es un, no deja de ser un, supongo, un disfraz, ¿no? Él lo cuenta así, ¿no? De hecho, él dice esta cosa apenas empieza el documental de por eso hoy no me lo he puesto, ¿no? Por eso hoy es una manera suya de decir muy fina, aquí vamos a hablar de todo, ¿no? Pero tengo que decir que también hay algo ahí que creo que Joaquín, si consideramos que el del bombín es un personaje, creo que en el caso de Joaquín hay muy poca diferencia entre cómo es él y lo que canta, ¿no? Yo creo que es una de sus virtudes como artista. O sea, hay mucha honestidad, ¿no? Todo ese universo de sus canciones está en él, ¿no? Y ahora, por ejemplo, bueno, pues estas últimas canciones que ha hecho, incluida esta que hemos escuchado sintiéndolo mucho, él cuenta en esa canción el momento en el que está vitalmente, ¿no? Es decir, no hay una impostura, no es alguien que siga cantando lo que contaba con 40 años o con... sino que su música va transformándose y él va hablando de quién es, de cómo se siente, ¿no? Entonces, por eso digo que creo que hay muy poca diferencia entre él, entre Joaquín y ese personaje, entre comillas, ¿no? Que sale al escenario.
¿Tú eres fan de Sabina cuando te llaman y te dicen, Sabina quiere que le hagas una película?
Sí, es él en realidad, ¿no? Porque nos conocemos hace como unos 20 años, uh-huh. Después de haber hecho yo Los Lunes al Sol, me acuerdo que esa es la razón por la que nos encontramos, esa película, ¿no? Él tiene también una propuesta suya, la verdad es que me propone que nos veamos un día, cenamos y desde ahí tenemos una relación, ¿no? Y el rodaje del documental comienza 6-7 años después, es cuando él me hace esta propuesta, ¿no? De voy a empezar a escribir un disco con Benjamín Prado, te vienes, te apuntas con cámara, sin ella, lo que tú quieras, ¿no? Participas de este proceso, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? O sea que en ese momento tenemos ya una cierta relación y esa comodidad, ¿no? Esa facilidad. Y yo, fan, pues a mí me gusta mucho su música, siempre me gustó mucho, ¿no? Yo el primer disco que compro de Joaquín, yo tengo 17 años, es aquel doble en directo que hizo con Viceversa, con aquella banda que tenía en aquel momento, y lo compro con 17, y me pasa eso que él cuenta que hacen las canciones de Amor por Uno, ¿no? Que es que siento que es un disco que me pone un hombro donde apoyarme y donde llorar, ¿no? Esto con 17. Y así que, bueno, quizá en ese momento empiezo a hacer este documental sin darme cuenta, ¿no? Cuando compro ese primer disco.
Hay una cosa muy bonita que dice Sabina en medio de la película, que es la canción aguanta el toque decadente de una cursilería,
sí,
pero la poesía no. Incluso eso que has dicho ahora, el hombro, sí, donde reposar,
exacto,
tiene esa gotita pequeñita, venenosa, ¿no? Pero
absolutamente.
Fantástica de cursilería que sí. Dice, ostras, en la música eso funciona, en una poesía no lo aceptarías, ¿no?
Claro, es que él es muy fino en eso. De eso a mí me gusta mucho la parte de nuestras conversaciones donde él habla del oficio, ¿no? De la escritura, porque eso sí lo compartimos, ¿no? Que yo escriba otra cosa, ¿no? Que sean películas, sí. Pero esa parte a mí me fascina mucho y he tenido que contenerme para no abusar de eso, que entiendo que puede ser algo que interesa a parte del público y no tanto a otro, pero sí, estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Él lo explica muy bien, ¿no? Y se entiende muy bien cuando él le dice cómo la canción admite eso, la canción popular, ¿no? Él la define así.
Exacto.
Es algo tan necesaria de cursilería que conecta el corazón de la gente, ¿no? Y como la poesía, ¿no? La imagina o la quiere más seca, ¿no? Más desabrida.
Y yo te iba a preguntar, ¿qué pensaste a nivel narrativo de película? Porque tú ya, imagino que 2019, por ahí, estás pensando en cerrar la película ya, ¿no?
Sí,
o sea, llevamos 3 años ahí. Pero en 2020 pasa eso.
A mí en un escenario me ha pasado de todo. La mayoría de las veces cosas buenas. Pero también me he quedado sin voz o me ha entrado un ataque de pánico. No tengo la menor idea de lo que pasó. Lo he pensado mucho, claro. Además, ese escenario me lo conozco perfectamente. Me debió deslumbrar una luz o engancharme en un cable o algo así. El caso es que de pronto me quedé sin escenario y me fui abajo, acabé en el foso.
La caída de Sabina. Sí. Hace que 3 años, ¿no? El 12 de febrero del 20,
sí.
Prácticamente 3 años, ¿no?
Sí.
Que Serrat, Sabina sube con Serrat en Madrid al escenario,
sí.
Era el Withing, ¿no? El
sí,
Center,
sí.
Y en pleno concierto, él da 2 pasos que no tiene que dar y se va para abajo, ¿no? Y ahí se tiene que llevar una ambulancia. Hay gente que teme incluso por si va a volver a poder, bueno, en cualquier circunstancia de su vida, pero también musical, ¿no? Sí. Ahí se teme, no sé si se llega a temer por su vida, pero vamos, ahí,
sí.
¿No?
Fue un sobresalto enorme, estábamos grabando. Una de las razones por las que rodamos ese día es porque era su cumpleaños, además, lo que no dejó de añadir también más dramatismo a la situación, también
claro.
Porque era una actuación con Joan Manuel Serrat y nos servía para contar un poco su relación, ¿no? O sea, me pareció que era, bueno, que era interesante por esas razones. Y luego es verdad, pues, que sucedió este accidente y sucedió muy pronto en el concierto, era la tercera, la cuarta canción, ¿no? Y pues sí, nada, un sobresalto, te imaginas, en el momento, porque fue una caída de mucha altura y muy fea, ¿no? Y todo el mundo se asustó mucho, nos asustamos todos mucho, de hecho dejamos de grabar inmediatamente, que es lo que te sale a hacer, ¿no? Cuando
claro.
Sucede algo así, ¿no? Y bueno, por fortuna pronto se sentimos y se entendió que, bueno, él quería salir a actuar otra vez, así que...
Imagínate,
así que pensamos, bueno, está Joaquín, ¿no? La cosa va bien, nos acercamos, yo también vi que bueno, entonces continuamos registrando un poco algo que ya no era tanto él o su caída como una cosa que a mí me impresionó mucho. Mira, yo la imagen que me quedó de ese día fue el silencio en el público, y eran 14.000, 15.000 personas en el Withink, ¿no? Se hizo un silencio consternado que duró muchísimo tiempo, ¿no? Y allí no se oye un alma, ¿no? Algún teléfono móvil, y ese, con un silencio de 15.000 personas, es un silencio muy estruendoso, ¿no? Muy... Eso fue lo que rodamos, ¿no? La reacción del público, que también era una reacción de, bueno, le dio una ovación cuando supieron que todo estaba bien, así, ¿no? Y la gente, pese a... Habían oído 2 canciones, pero todo el mundo celebró que Joaquín saliera bien de aquello, ¿no?
Hay un paralelismo muy bonito en la película, no lo voy a contar, que lo encuentre la gente que cuando vea la película y vea, pues, 2 escenas casi en paralelo que suceden con 10 años de diferencia,
sí.
Y que tienen que ver con Sabina.
Sí.
Hay otros momentos, bueno, Sabina... ¿Ha vuelto a subir a un escenario, Sabina?
Yo creo que actuó en la gala de los Goya, en la última, el año pasado, hace un año. Yo creo que ese fue su... Y además era su cumpleaños también, o sea que se habían cumplido, no sé si 2 o 3 años,
sí.
Ya me pierdo, pero exactos, sí. De aquel accidente. Y regresó a actuar en la gala de los Goya.
Mm.
Es, bueno, yo estaba allí con El Buen Patrón, esto fue hace menos de un año en realidad.
Sí,
y esa
sí.
Fue la, yo creo que la única vez.
¿Cómo está? Porque Sabina tiene 73, creo.
Sí, sí.
Por supuesto, una vida, digamos, agitada, infarto cerebral, depresión, laringitis aguda, una vida, digamos, de excesos en muchos momentos, ¿no? ¿Cómo está él? En la película lo vemos fantástico, pero claro, yo qué sé.
Él, como se dice, tiene una mala salud de hierro, ¿no?
Claro, claro.
Supongo que achaques y tal, y bueno, yo los tengo también, ¿eh? Pero nada, está muy bien, está estupendo, con un excelente sentido del humor, como siempre. Y presentamos la película en San Sebastián, estuvimos los tres también con Leiva, que es quien ha compuesto la banda sonora original de la peli, ¿no? La música original, y la verdad es que para mí ha sido un hallazgo y un encuentro muy feliz, de la mano de Joaquín también. Y ahí estuvimos los tres en San Sebastián presentando la película, y nada, Joaquín está en plena forma, vamos, presentándola.
Como fumo demasiado. dicen es Sabina. Ten cuidado con la nicotina.
Es bonito escucharle porque la voz ha cambiado muchísimo, sí. Por supuesto. Incluso el contenido de la canción es importante. Sí. Por eso que decíamos antes, ¿no? De una vida de excesos, una vida vivida, ¿no? Sí. Digamos, igual es eso, que es una vida muy, muy vivida, la de Sabina.
Sí, como decía él en algún momento, no está en el documental, pero decía una cosa muy graciosa, decía, no, es que yo antes intentaba competir con los que cantan bien, y eso era una equivocación. De hecho, dice en la canción, no, se me empieza a quebrar la voz, y no es cierto.
No, o sea, no, claro, ahora no sé, visto desde ahora, no, sí, no se estaba empezando a quebrar nada.
Pero una especie de premonición, que esto le pasa mucho a Joaquín, claro. Muchas de las cosas que él canta suceden, ¿no? Luego están muy cerca de él en la vida, ¿no?
Bueno, en la canción que he hecho para la película, habla, ¿no? Me duele.
Sí,
me duele la voz, ¿no?
Así es, me duele cuando me escucho, ¿no? Dice eso, que además es esta cosa que él actualiza permanentemente su música, sus canciones, ¿no? De hecho, es que tiene que ver con algo que había pasado dos semanas antes, ¿no? Hay un momento en el estudio de grabación que estamos grabando esa canción y él no se gusta cuando se escucha, ¿no? Y además después de una sola toma, ¿no? Y de alguna manera cuestiona la grabación y... Yo estábamos haciendo esa grabación de esa canción y yo siempre pensé, o sea, para mí era como un final casi previsible, ¿no? Todo va a ir bien, vamos a grabar la canción. Y no es así, ¿no? O sea, no, lo que pruebas es que no puedes prever ni anticipar nada con Joaquín, claro. Porque luego todo cambia, ¿no? Y pasaba eso, ¿no? Y dos semanas después él modifica la letra e introduce ese verso, ¿no? Dice, cada vez me duele más cuando me escucho, ¿no? Una cosa que le había pasado dos semanas antes. Eso me gusta mucho de Joaquín, como lo que él hace, su arte, su expresión, está en constante adaptación y evolución a lo que él está viviendo, ¿no? Que es una cosa, bueno, muy... Para mí que tiene mucha honestidad y que es poco habitual, ¿no?
Cuando lo escuchamos en la película parece un tipo que ríe mucho.
Sí, él es un disfrutón, ¿no?
Es un disfrutón, es una gran palabra.
Mira, yo creo que, sí, me encanta eso. Yo creo que tiene que ver con el título, ¿no? Yo tenía otro título durante estos 13 años y en el último instante hice una pirueta y lo cambié y le puse sintiéndolo mucho al documental porque es lo que había visto eso durante estos 13 años, ¿no? Como es, no es tanto la expresión de disculpas sintiéndolo mucho que también... como sobre todo la expresión de alguien que lo vive todo con enorme sentimiento e intensidad, ¿no? El todo en la película, si te fijas, cuando está de celebración en Rota con sus músicos, con 3-4 copas encima, está disfrutándolo con una intensidad enorme, ¿no? Lo bueno, la celebración, también la preocupación, la angustia antes de actuar. Permanentemente hay intensidad y pasan cosas, ¿no? Y por eso digo, ¿no? Que es un disfrutón, pero está esa cosa de sentirlo todo mucho, ¿no?
Es muy bonito la expresión sintiéndolo mucho, porque tiene muchas cosas. Incluso tiene un aire que se puede interpretar como una cierta chulería, ¿no? Yo sintiéndolo mucho soy así, ¿no? Sí. Puede ser eso, puede ser sentirlo, puede ser la cosa pasional, pero el título está muy bien escogido, sí. La verdad, es así.
Y es cierto que...
Durante 13 años estuviste equivocado, ¿no?
Estuve equivocado, sí, que son muchos años para estar equivocado, también te lo digo. Pero mira, en el último momento di un golpe de volante y dije, creo que esto era un error, lo que prueba que tengo capacidad de adaptación también.
Está bien. Sí. El Fernando León de Aranoa, como dèiem, es un dels grans directors de cinema de l'estat espanyol, 10 Goyas, 5 premios en San Sebastián, vamos, podríamos empezar a repasar Familia, Barrio, Los Lunes al Sol, Princesas, El Buen Patrón, obviamente, grandes películas todas ellas. ¿Tú cuando lo ves, tu trayectoria, que ya llevas muchos años, ¿le ves un hilo conductor que te lleva a alguna parte? Una bueno, coherencia...
El hilo conductor me temo que soy yo, para bien y para
eso
mal.
Eso sí, eso seguro.
Lo que no sé es dónde lleva, no, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo realmente que al final lo que está presente en todas las películas, creo, sean documental, sean ficción, sean un tipo de ficción pues con más humor, más como El Buen Patrón, ¿no? Que tiene mucho de sátira, o películas o dramas más realistas como lo era Los Lunes al Sol, etcétera. Yo creo que hay cosas que cuando digo que estás tú al final, inevitablemente, para bien o para mal, pues sí hay al final una manera de ver las cosas, ¿no? De entender un poco el mundo y a los personajes, ¿no? El tipo de personajes con los que te gusta relacionarte, a los que te gusta hacer hablar y quizá el humor también, que es algo que, por ejemplo, en este documental me ha gustado mucho encontrar, porque yo sí pienso en Joaquín, pienso en muchas cosas, pero una de ellas es el sentido del humor, ¿no? Y cuando él explica algo con esa sabiduría que ya tiene, que siempre tuvo posiblemente, pero ahora más, pues cuando algo corre el más mínimo peligro de caer en la solemnidad o en la trascendencia, él inmediatamente hace una broma, se va, escapa de ahí como de la peste, ¿no? Él sabe que es lo menos interesante del mundo, ¿no? Andar pontificando por la vida y le gusta mucho más moverse a ras de suelo, ¿no?
No sé, también yo le veo a Sabina en muchos momentos ahí y con lo que ha escrito, con lo que ha dicho, con su conversación, que no sé si ahí te sientes identificado, muchas veces sencillamente contradictorio y no pasa nada, ¿no?
Y no pasa nada, Es que yo creo que es la naturaleza, en fin, la auténtica del ser humano, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando pretendemos otra cosa es más eso, una pretensión, ¿no? De cuando en realidad estamos llenos de contradicciones, ¿no? Para mí es hay muchas cosas de esas, ¿no? Que uno comparte, pues, y que yo creo que comparto con Joaquín, que es como entender que el ser humano es así, creer en la duda también, ¿no? O sea, huir de tenerlo todo claro y de los maximalismos y de las convicciones profundas que son tan aburridas, ¿no? O sea, nada como cambiar, mira, cambié de título a los 13 años, prueba que es así. Yo creo que hay que estar abiertos siempre a eso, ¿no? A la posibilidad de cuestionar. Hay que cuestionarse siempre, quizá más, aquello que uno cree con mayor convicción, ¿no?
Uh-huh. Fernando Tull, el cine, eso decía que, vamos, yo creo que hay una línea que se puede seguir de lo que hace, ya no digo estilísticamente, que por obvio, sí, sino también del contenido, de lo que atacas, de lo que te interesa, ¿no? Uh-huh. ¿Es lo mismo que te interesaba hace 20 años o 30? ¿O ahora qué buscas en una película cuando la atacas?
Sí, hombre, yo creo que siempre hay cosas que cambian y benditas sean, ¿no? Porque si no estaríamos siempre haciendo lo mismo, ¿no? Eso que decía de Joaquín hace un instante, ¿no? De cómo su música evoluciona y cambia y se va adaptando, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y va reflejando, además, tu personalidad y cómo ves las cosas, ¿no? Y de eso estoy convencido. A la vez, hay intereses y cosas que siempre han estado ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba cine, pues con 19, 20 años, pues vi una película de Ettore Scola, ¿no? El director italiano y dije, a mí esto me gusta mucho, ¿no? Si un día hago cine, ojalá se parezca a esto. Pues porque había una mirada sobre sus personajes, una relación que como autor estableces con ellos que a mí me interesó mucho, ¿no? Que tiene que ver con hablar de gente que te interesa, pero también de hacerlo con, bueno, de no descartar palabras como ternura, como sentido del humor, que a veces están tan incluso mal vistas. Y yo creo que eso es algo, ese gusto por los personajes y por la manera de relacionarte con ellos desde ahí, ¿no? Desde una cierta comprensión y a la vez. Eso está en casi todas las películas que he hecho, es algo que permanece, ¿no? Ese gusto por el retrato también, ¿no? Siempre he dicho que me gusta más el retrato que el paisaje, ¿no? Aunque a veces alguna de mis películas se ha calificado como retrato de un paisaje social, de un paisaje. Uh-huh. Para mí lo que mandan son los personajes, ¿no? Tú escribiendo te pasa como cuando ves una película, estableces una relación con un personaje, ¿no? Y bueno, de eso dependerá que sea mejor o peor la película, ¿no? De cómo sea esa relación.
Hay una pregunta que le haces a Sabina, que ahora te la voy a hacer a ti, que es cuando a Sabina le dices, bueno, aún estás buscando la canción más bonita del mundo. Sí. Y él te contesta, mire, yo creía hace 20 o 25 años que haría la canción más bonita, pero ahora no me veo capaz de mejorar algunas de las que he hecho ya, ¿no? Sí. Con el paso del tiempo, ¿tú qué buscas? ¿Estás buscando una película, la mejor, tu mejor película o no?
Absolutamente. No sé, si repetimos esta entrevista, ojalá, dentro de 20 años, quedamos en eso. Si
bien, bien. Sí, me parece perfecto.
No sé qué te diré, quizá contestaría como Joaquín en el documental.
Ya he hecho las mejores, ¿no?
Pero yo, desde luego, a día de hoy, como me pasa como a Joaquín, yo que esa cosa maravillosa que dice en la película, que dice, yo creo que he pasado directamente de la adolescencia a la vejez.
¡Oh, qué maravilla!
Sin rozar siquiera la madurez.
Sí, sí, sí.
Me siento muy identificado. Yo me siento todavía en la adolescencia, pese a mis 50 y pocos años. Me creo que tengo 30 aún y, desde luego, trabajo para hacer la mejor película que se pueda hacer, ¿no? Que yo sea capaz de hacer.
Él dice en esa canción, y lo repite en el documental, lo de yo siempre he querido envejecer sin dignidad.
Sí, sé que es maravilloso, ¿no? Porque son cosas que no dice nadie, ¿no? Todos tenemos una pretensión de, ¿no?
Siempre,
la dignidad.
Llegar
la dignidad,
bien, ¿no?
Pero él dice, no, a mí la dignidad no me interesa, es muy aburrida la dignidad, ¿no? Me parece una joya, ¿no?
Si ahora miramos esas películas que has hecho, ¿hay alguna que digas, es que igual en este momento es la que le tengo más cariño? Más allá de la acabada ahora mismo, ya, ¿no?
Es difícil porque al final yo siempre le he tenido mucho cariño a Barrio, que es mi segunda película. Uh-huh. Quizá también por el momento en el que la hice y por algo que te decía antes, hay una lógica detrás, que es esa relación que yo en su momento establecí y que aún conservo con esos tres personajes, ¿no? Que me caen muy bien. Siempre he dicho, bueno, lo mejor que me podría pasar es salir un día a la calle y terminar con estos tres por ahí, tomando una cerveza sentado en el banco de un parque, que es más probable. Entonces mi relación con Barrio es muy buena.
Cambiaron muchas cosas con Barrio también, ¿no? Incluso de día para tu vida, porque eso es un éxito tremendo.
Sí.
Un reconocimiento muy grande. Familia ya estaba ahí, ¿no? Pero,
sí.
Pero vamos, Barrio es como reconocer que este tipo es un gran director de cine en España, ¿no?
Sí, es verdad que no, me trajo muchas cosas buenas, Barrio, pero te digo, sobre todo la relación con esos tres personajes que añoro. Y mira, por decirte una más reciente, quizá ya voy a aprovechar una que no tuvo, una que tuvo menos éxito y menos reconocimiento, pero que yo le tengo mucho cariño, es Un día perfecto. Es una película de hace 6-7 años sobre dos trabajadores de ayuda humanitaria, ¿no? Que me parece una historia muy chula.
Te quiero preguntar un par de cosas más. Una, me dijeron que en tus primeros trabajos audiovisuales pasas mucho por la tele, un tiempo por la tele,
sí, sí, sí.
Y una de ellas pasas por aquí.
Buenas noches, amiga o amigo, dígame. Encarna, Encarna de noche para todos los amigos del mundo.
Martes y 13.
Martes y 13, sí.
¿Eres guionista de Martes y 13?
Lo fui durante... A ver, lo fui en un programa de televisión que ellos hicieron, que durante un par de temporadas, un par de años... Es decir, no soy responsable de muchos de los grandes clásicos.
Encarna no es tuya.
No. Fue después, sería...
¿Hay alguno que sea tuyo?
No me lo
¿Que sea de
atribuir.
Los famosos?
Yo creo que hay que algunos de estos
¿Café
eran...
Tacilla?
Tampoco. Esas eran las noches viejas que yo veía como espectador. Y conecté con ellos más al final, ¿no? En los últimos años, bueno, los últimos años antes de separarse ellos dos. Sí,
bien. Sí. Y otra de las cosas que no sé si mucha gente lo sabe, es que Fernando León de Arona también pasó por ahí. Eso es, vamos.
Sí.
Historia de la televisión. Historia y una cantera de talento tremenda, por otro lado.
Absolutamente. Bueno, es que era la misma época. Yo estaba, pues, por las mañanas con Chicho Ibáñez Serrador y por
dices?
Las tardes con Martes y Trece.
¿Pero
que
qué
era
dices?
Como... Sí. Y nada, era apasionante, en particular el trabajo con Ibáñez Serrador, que sabía muchísimo de televisión, ¿no? Entonces era, bueno, yo tenía 19 años de aquella, 19, 20, era como la mascota un poco del programa. Y
pero
recuerdo...
Qué joven, madre mía.
Sí, muy joven, empecé con eso, con 19, 20. Y recuerdo una vez con Ibáñez Serrador, que le gustaba mucho a los guionistas, nos llevaba a cenar a un restaurante, porque, bueno, era así funcionaba el brainstorming, ¿no? Y las ideas, y un día que lo tenía sentado al lado, me mira así muy serio, muy serio, muy serio, Ibáñez, y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo pensé, me está echando... Y lo entiendo, porque ¿qué hago yo aquí? Y me dijo, no, ¿qué haces aquí? Que no estás por ahí con 19 años viajando,
claro,
viendo mundo,
viviendo.
O sea, ¿qué haces trabajando? No, casi me regaño. Y lo entendí bien, eso sí, estaba encantado igualmente, ¿no?
Pero no te echó en ese momento.
No.
¿Te fuiste? Me imagino que te fuiste tú.
Este fue mi sobresalto, imponía bien. Mucho, sí. Trabajé un par de temporadas del programa y luego y poco a poco empecé, estaba escribiendo guiones de cine, ya quería hacer cine, ¿no? Y cuando ya sentí que me iba sentando en eso y podía escribir películas, pues dejé la tele, ¿no? Pero guardo un gran recuerdo de toda esa etapa de mi vida.
Termino. Fernando León de Aranoa, que también, aparte del cine, de la televisión, de ese talento, de ese cariño que tiene, muchos dicen que en la escuela recuerdan dibujando.
Sí.
Pero lo tienes guardado en algún sitio, todo eso. Porque sigues dibujando,
lo
imagino.
Lo sigo haciendo.
Quiero decir que es un pecado que eso se lleva toda la vida, digamos.
Eso se lleva toda la vida. Y además es un... Sí, lo que pasa es que cuando tenía esas edades también, cuando era más joven, pensaba que iba a ser la forma en la que me ganaría la vida.
Sí,
porque,
¿eh?
Sí, sí.
¿Qué imaginabas? ¿Cómic o no?
Sí, cómic, ilustración. De hecho, llegué a trabajar unos años como haciendo storyboards en una agencia de publicidad. Se dibujaba mucho entonces en las agencias. Imaginaba cómic sobre todo, me gustaba mucho. Pero apareció el cine, apareció la escritura sobre todo, fíjate, y de repente cuando la escritura la descubrí un poquito tarde, bueno, a esas edades, con 19, 20, dibujando llevaba desde mucho antes. Y fue como que una pasión sustituyó a la otra. Y no he dejado de dibujar porque me gusta mucho, pero bueno, sigo más centrado en la escritura.
¿Es más divertido escribir que dibujar?
Las dos cosas lo son, pero escribir es más divertido que dibujar.
¿Sí, eh?
Sí.
Bueno, pero claro, una se convierte en trabajo y la otra permanece siendo un hobby.
Sí, exacto. Escribir tiene esa cosa, ¿no? Te abre a unos mundos que claro, es mucho más bonito, ¿no? Y lo otro sigue siendo un hobby, lo sigo haciendo mucho, lo hago mucho en los rodajes.
¿Durante los rodajes?
Sí, es una manera también, para mí es casi terapéutico también dibujar, ¿no? Me ayuda como a, yo supongo que porque me conecta con esa etapa de mi vida también, pero me ayuda como a relajarme, lo he hecho mucho siempre, sí.
Ella es el Fernando León de Aranoa, siempre es un placer poder hablar amb ell. La pel·lícula documental sobre el Sabina es diu Sintiéndolo Mucho, al voltant d'una cançó preciosa que surt precisament, que es va fer amb Leiva i Sabina al documental, que ha passat per l'Inèdit i que evidentment s'estrena a sales. Fernando, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igual, por un charlar un rato. Y vamos, Sintiéndolo Mucho es una gran película.
Sintiéndolo Mucho.
Sintiéndolo Mucho. Gracias, Fernando.
A ti.
Con la realidad quemo mis naves sintiéndolo mucho.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de burger mint mix d'ara per 2,69. T'estalvies un 22%. I taronges confitades banyades amb xocolata negra per 1,79. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Fira Orígens celebra el seu desè aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC1 presenta RAC1 de pensar sobre el malbaratament alimentari amb Mònica Usart. El dissabte 12 de novembre a les 4 de la tarda, un programa per conscienciar la població d'un problema ben real.
Cadascú de nosaltres malbarata 35 quilos d'aliments a l'any. Què podem fer per evitar llançar aquesta gran quantitat de menjar?
El dissabte 12 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, el malbaratament alimentari és el protagonista d'una nova edició del RAC1 de pensar amb Mònica Usart.
RAC1. Tots som u.
Jordi Banyeres, cardiòleg i investigador de l'Hospital Vall d'Hebron.
La contaminació afecta a tot el sistema cardiovascular, el cor, les grans artèries i el cervell. I amb què en repercuteix? Més ingressos hospitalaris, pitjor de qualitat de vida i major mortalitat.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrelles Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrelles Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Vols reviure com era un poblet de l'edat mitjana?
El 12 i el 13 de novembre, vine a la 19a Fira Medieval i d'Oficis de Súria.
Endinsa't al Poble Vell, on t'espera la gran festa del passat.
Oficis antics, parades artesanals, espectacles teatrals i musicals, danses, titellaires...
El cap de setmana del 12 i el 13 de novembre, desconnecta i viatja en el temps.
Fira Medieval de Súria. T'hi esperem.
Endinsa't en la natura en el seu màxim esplendor amb la Simfonia Pastoral de Beethoven i l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, el 13 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Un concert ple de llum i color que ens aproparà al gran repertori romàntic. Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Passen 4 minuts de 3 quarts d'una del migdia.
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Fruit Ravage i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
Tomàs Fuentes, bon dia.
Bon dia,
bravo. Hola, Ana Priscila Magrinyà, bon dia.
Hola, què tal?
Hola, Clara Molins, com va?
Què hola, què tal? Com esteu?
Mira, acabo de fixar-me que tens una... Fixeu, heu vist l'anell?
L'anell de Lego. Sí.
Oh. Amb què s'enganxa, això?
Doncs mira, és un anell que em va costar caríssim, que el vaig comprar a través...
Però és una peça de Lego.
No, espera't, però hi ha la base de l'anell, que el vaig comprar per...
És com Balenciaga, que ven bosses d'escombraria, això ja ho heu vist, no?
Bueno, deixa'm acabar d'explicar.
A 5.000
dòlars. Has comprat l'anell de l'Anna Pris amb una bossa d'escombraria.
Potser és Balenciaga.
No.
No, Balenciaga fa aquestes bosses de mà...
Sí, sí, que semblen bosses
d'escombraria. Que bosses d'escombraria, sí.
Doncs m'ho vaig comprar a través d'Etsy, i la gràcia de Etsy, que és una... És una pàgina web de manualitats, Bundó, que no t'assabentes de res.
És que...
I és una altra generació.
La gràcia d'aquesta anell...
La Maria, la senyora que es pensa que té 23 anys...
Sempre igual.
I està a punt d'arribar a l'edat de Cristo.
No, ja la tinc, ja la tinc.
Ja la tens.
Doncs ja, ojo, eh?
Parlem de Lego, va.
No, doncs això, que aquesta anell, la gràcia era que podies anar canviant les peces. Què passa? Que tampoc s'acaba d'ajustar del tot i poses la mà a la butxaca i et cau la peça. I et passes el dia, doncs, amb un anell lleig. Què vaig fer? Vaig agafar super glú, vaig agafar la peça que més m'agradava i pam, ja està,
la vaig
enganxar.
Ah, sí? Molt bé. Aquesta peça és real.
Sí.
No era de l'anell
no,
que vas comprar.
No.
Has agafat una altra.
Sí.
Que li vas robar un nen.
Aquella llarga, no?
Els meus nebots.
Bueno, escolta, no ens quedem amb l'anell, que si no tindrem temps de res. Sabeu que aquí ja poden venir torrons, neules i panetones, que nosaltres a aquesta hora fem el vermut amb Frit Ràbic i amb vermuts Miró. Ja els tenim per aquí, les... Trencaràs l'ampolla, al final, Molins. Les Premium de pernil ibèric de Frit Ràbic amb Enrique Tomàs, els fruits secs de Frit Ràbic també, l'ampolla de vermuts Miró Bianco avui.
Miau!
Miau! Què té a veure amb miau? Amb...
Hi ha un gat que ha passat per aquí, que no l'has vist.
Hosti, per favor.
Bundó, diuen que pel refredat el vermut va molt bé. Ho has provat? Bueno,
bueno, ara ho provarem.
Va.
Vermut Miró Bianco, suau i lleugerament afruitat, amb tocs de llimona i poma, flors dolces com la vainilla i les plantes medicinals. Recordo que els... Insuportable, això. Recordo els oients, es poden afegir el nostre vermut entrant al sorteig d'una ampolla de vermuts Miró Reserva, 3 litres, com fem cada dissabte, que heu de fer entrar al... El perfil d'Instagram del Via Lliure, Via Lliure RAC1, comentar l'story que acabem de publicar dient què faríeu amb l'ampolla de... Bueno, amb l'ampolla, vull dir que com consumiríeu aquesta ampolla. A veure si ara la gent farà coses molt estranyes amb una ampolla de 3 litres.
Com consumiríeu l'ampolla? Com es pot consumir l'ampolla?
Amb qui, en quines circumstàncies, home?
Ah.
Sols, acompanyats, ja, 3 litres.
El Camilo José Cela deia que...
Prou! Va, anem a la reflexió, per favor. Anem amb la reflexió de Tomàs Fuentes, va.
Vale.
De què hem de reflexionar avui?
Sí, és una cosa que crec que és molt, molt o més antiga. M'he tallat els cabells aquesta setmana.
Sí,
i encara
molt
tinc
bé.
Amics que...
Molt atractiu.
Ja era hora.
Era això, només volia...
Ja he tipulit.
No, però encara tinc amics que, molt més grans que la Clara,
sí,
que encara fan allò de... estrena! I bimba! I fallen
un coi. El calbot.
Sí, sí, sí.
El calbot d'estrena.
Que mai ho he entès. Perquè quin és l'origen d'això? I a quina edat es deixa de fer?
No ho sé.
Però la meva pregunta és, ara que està de moda també anar-se a Turquia a posar-se cabells,
sí,
es fa al revés? Vull dir, si et treuen cabells, et donen estrena.
Sí.
Si et posen cabells,
fan
petons,
el...
vull dir, petons al coll, no sé.
Abraçades... Jo crec...
O sigui, el camí invers.
Clar,
si... En comptes de tallar-te els cabells, que te la posin...
Entenc que has de fer el contrari.
Però, Fuentes, qui va a Turquia normalment no ho diu.
Que no ho diu? Bueno, no cal... No cal que ho diguis, es nota una mica.
Ja, però vull dir que llavors l'abraces... No, pels cabells, i es potser pot... l'altre no ho volia
Val,
dir.
En aquestes circumstàncies, seria ofensiu un comentari d'algú que s'ha posat cabells i dir-li... Que de... no s'ha de dir res, no?
Bé, aviam...
Depèn... Que guapo estàs.
Sí, t'has fet algú?
No, et veig diferent.
Et veig diferent. Però sí, home, jo crec
que
s'ha de dir.
Però que més no passa res,
No,
clar. Sí.
A vegades també és normalitzant.
Clar, i tant, endavant.
Fins i tot s'hauria de dir a la gent que porta perruquí. Et queda
això
molt
ja
bé,
es nota...
que és nou.
Estàs d'estrena?
Sí, no? No m'he investigat mai al món
del perruquí. I arrencar-li, no? Com dir,
a veure
marca,
deixes...
la marca, no? Això que fa gent a vegades que s'acosta i diu, aquest jersei, que mono, no? A veure quina marca... I t'estira del... Oh, caramba!
O la gent que fa, com els que tenim ulleres, aviam, me'l deixes provar, i te'l poses tu. Oh, sí que estàs calvo.
No, de les ulleres és una cosa.
Fa molta ràbia.
Veritades.
És horrorós.
Jo crec que podries tornar tots els calbots que t'han fet durant tota la teva vida.
Si et poses cabells, És com un... Fer una llista, ah, com Kill Bill, clar, no? Fer una llista, el segon de GB, el Kevin em va fotre i anar tachant.
M'he posat cabells, pa,
home,
i pega
clar, 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 clar. Ara estem en paus.
Mira, això m'agrada. Només em posaria cabells, només per això.
No, tu tens pedazo.
Si tu on te'ls posaràs?
Tu en tens molts, ja.
No, ja.
Però que tens un palamen impressionant.
Superàvit de pèl.
Sí. Superàvit de pèl, quin concepte, també. Vols dir que podria ser donant.
Podria ser donant.
Mira, totalment, podria ser donant.
Ja ho veu sentir, aquella entrevista que vam fer al perruquer de Hollywood, que ara no me'n recordaré el nom, algú m'ho dirà, que deia que les perruques de pèl natural que fan servir són tan cares...
Sí, home, i tant.
Però desenes de milers d'euros, eh?
Sí, mira, jo vaig...
Perquè són pèl natural de gent que guanya la vida entregant els seus cabells.
A Barcelona, a Gràcia, fan les perruques de...
Alexis Continente, gràcies.
Del Polònia, per exemple, sí. Una empresa que té molts i molts anys... I el Polònia crec que moltes vegades no les fan servir de cabells naturals perquè és que són caríssimes.
Home,
i està allà una senyora cosint...
Un per un!
Un per un!
Sí. Fort. Bueno, anem amb les reflexions. Anem amb la reflexió d'Anna Priscila Magrinyà.
Doncs mira, aquesta setmana estava pensant en què ha passat amb la meva vida. Jo era una persona alegre, divertida...
Vine, que t'abracem.
Amb energia, que feia coses... Tinc una amiga, que és més jove que la Clara, que ha començat a sortir amb un noi. I saps aquella il·lusió del principi? Diu, bueno, és el seu aniversari, i li he preparat una gimcana per tot Barcelona, he fet fotos, en cada parada hi ha una pista, en aquesta pista, aleshores, el porta a l'altre lloc, donem una volta, no sé què, acabem en un restaurant on ja hi he portat un pastís amb les espelmes, amb el seu, amb el número dels anys, no sé què, tal, i al final el regal és un viatge a París, que tal? Jo al meu xicot li vaig regalar un llibre pel seu aniversari.
I què? Estupendo.
No,
millor regal.
Però jo feia aquestes coses
abans. La passió
abans.
Aquesta de l'enamoramenta.
Sí. O de,
no però tu ho atribueixes a la joventut més que la...
Jo ho atribueixo que la vida al final et passa per sobre. Sí. I
què
ja
vols
no
dir que d'aquí,
tant...
per exemple...
Estem amb tu.
D'aquí a 30 o 40 anys per et vagis a fer un regal... L'escopiràs a la cara.
Li fotré un calbot, pobre.
És que si et fan treballar, no és un regal.
Ah, no estàs a favor d'aquestes gincanes.
I tant que no.
Sí, ella que ho vol fer, també, per altra banda.
Com?
Va de wedding planner, que és ella, la nòvia.
No, però un moment. Això que està dient el Tomàs Fuentes, el que això que està dient ara, té tota la raó. Gràcies. Perquè llavors representa que el que fa el regal s'ho passa infinitament millor que l'altre. L'altre ha de fer provetes, i proves i provetes.
Ha
i mira
de treballar
l'altre,
val.
Bueno, escolti'm,
durar... Si és un regal, és un regal. A mi no em facis anar a Urquina Ona a mirar un cartell. Aviam.
Sí, a veure una paraula amagada, no sé on, que llavors...
O gent... això ho dieu vosaltres perquè sou d'aquesta gent que feu regals de merda, segurament.
Perdona, que has regalat un llibre, el teu nou.
Ara, no treguis pit, que estàs en aquesta circumstància. Constància, saps? Va, anem amb el que s'ha de reflexionar segons Clara Molins.
Val, doncs he descobert que últimament... Bé, que a vegades faig coses per inèrcia, o dic coses per inèrcia, val? No sé si us passa amb algun fet en
dius
concret.
Dius coses per inèrcia.
L'altre dia me'n vaig adonar que... O sigui, jo sempre dic que sóc una persona molt nocturna.
I és veritat o no?
Ah, no, és que jo sóc molt nocturna. Ui, em costa tant llevar-me perquè sóc molt nocturna. I l'altre dia no sé qui m'ha dit... No ets gens nocturna, a les 10 ja estàs dormint, jo...
Bueno,
tens tota la raó. En quin perdona, moment he canviat?
Tota la vida dient que eres nocturna sense tenir proves de la
perquè
teva
nocturna. Perquè quan
nocturna.
Era més jove, realment més jove...
No, perquè sorties de festa.
Sortia de festa o me n'anava a dormir més tard, m'agradava allargar, o però mirava sèries, o llegies... Igual, m'allargava i m'agradava. I ara ja no.
Nocturnitat versus el dia a dia, el dia al matí. És la idea d'aquesta ser productiu al matí o no ser-ho, em costa molt arrencar.
Sí.
O sigui, a tu no et costa gens arrencar ara mateix.
Em costa arrencar, però és que també, vull dir, però també vaig a dormir d'hora, o sigui, no té cap sentit. O sigui, estic permanentment cansada.
Estàs
amb 33
hores.
Anys, Jesucrist. Estic malament. O sigui...
Això no, igual...
O sigui, tens el pitjor dels dos mons,
sí.
Eh?
Sí, jo no sóc nocturna i en canvi... Sí,
t'adorms
sí.
Al sofà i et lleves fatal, no?
Sí.
Tard.
Sí. I, a més, em pensava que no ho havia sigut com
Molins,
una presa
una,
de consciència molt tardana, diguéssim.
Ets una raresa de l'evolució, perquè l'altre dia llegia en un llibre sobre dormir, perquè a mi també em costa molt dormir, i llavors m'estic informant per veure si soluciona alguna cosa, i diu que això de gent que és nocturna o gent que funciona més de nit o que és més hàbil, no, que és més
activa,
productiva
sí,
de nit o de dia, això és en funció, o sigui, que això ja ens ve de les cavernes.
Ui, sí.
Perquè era per... Espera't, que t'explico la teoria.
Canvia,
com pot ser
això,
així,
de
desconegut? Ui, sí, ui, sí.
Però
a tu no et regalaré ni un llibre.
Una cosa que no sap, si no la sap ell, és mentida.
Que,
ui, sí, això no ho sabia. Ui,
que
sí,
estàs va. Llegint un llibre sobre...
Va,
pues això, que per la supervivència de l'espècie era millor que hi hagués gent que se n'anés a dormir tard, perquè així ja instintivament es quedava despert per protegir la cova o per avisar els altres si venia algun animal perillós.
El relleu, no? La guàrdia.
I aleshores que hi hagués gent que li costés menys llevar-se d'hora. I si no em creus, doncs ja et portaré el llibre i toques amb aquest senyor i li demanes, ja està.
Ja, tots aquests segles d'evolució no ha canviat, això.
No ha canviat, perquè és que som iguals. Som iguals.
No t'ho creus, Xavi. Ja no. Quina és la teva teoria, aleshores?
No tinc cap teoria.
No sé, és que t'he vist tan segur.
Clar, és que vas criticant, però després no tens res millor.
Desmentir una cosa científica que ha portat la nostra companya. I has vingut aquí
amb tota la il·lusió del món.
Que no has citat ni donat tret.